Bueno, ya estamos en otra entrevista acá por las pantallas del mostrador, en este escenario post-elecciones. Estamos teniendo estas conversaciones más cercanas para conocer un poquito más a las y los convencionales electos. Sin duda que una de las sorpresas de la jornada del 16 de mayo fue la irrupción de la Lista del Pueblo, y precisamente hoy día estoy con una de sus convencionales, Camila Zárate, constituyente por el Distrito 7. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Hola, Francisca, muy bien, ¿y tú? Muchas, muchas gracias por la invitación a esta instancia.
No, gracias a ti. Bueno, Camila, tú tienes 29 años, eres egresada de Derecho de la Universidad de Chile, te has especializado en Derecho Ambiental, has sido dirigente territorial, particularmente del Movimiento por el Agua en los Territorios, has llevado adelante las temáticas medioambientales de las zonas de sacrificio, te defines como una mujer animalista, ecofeminista, pero antes de seguir profundizando un poquito más de eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido estos días desde que supiste que iba a ser una de las 155 personas que va a escribir la nueva Constitución de Chile en democracia? ¿Cómo has llevado este proceso? ¿Quién te está acompañando? ¿Quién te está asesorando? ¿Cómo han sido estos días?
Bueno, estamos súper contentos por la noticia. La recibimos estando con otras candidaturas convencional en el Colegio Winter Hill de Viña del Mar. Y fue súper emotivo porque justamente en ese mismo colegio también nos estaba yendo súper bien como Lista del Pueblo, y en particular también a otro candidato que era el Tomás Lago Martino, y fue inesperado, la verdad, sobre todo considerando que, bueno, Viña del Mar generalmente tenía una votación bien de derecha, pero luego darse cuenta que en realidad el fenómeno estaba pasando en todos los otros colegios cuando nos empezamos a mandar mensajes y ver que finalmente estábamos haciendo tercera mayoría como Lista del Pueblo en casi todas las sedes, fue realmente, realmente emotivo. Y bueno, ya después ver los resultados finales y darse cuenta que íbamos a ser uno de esos convencionales, íbamos a redactar esta constitución y que por tanto significaba la posibilidad de poder llevar adelante estos temas que son tan importantes para la población, darse cuenta también de la importancia que le da a la población a estos temas, que siempre habían quedado relegados a un segundo o tercer plano, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, la naturaleza, siempre habían sido temas de segunda o tercera prioridad, y ver que las personas están dispuestas a avanzar a un nuevo paradigma de sociedad en donde estos temas sean centrales, en donde podamos tener una forma de relacionarnos con la naturaleza que sea recíproca, en donde podamos eliminar las opresiones, las dominaciones de unas personas sobre otras por cuestiones de género, de raza, por cuestiones también de etnia o de situación de discapacidad, de preferencia sexual. O sea, creo que realmente es muy, muy emotivo porque finalmente es algo que trasciende a nosotras y nosotros, ¿cierto, Francisca? Algo que tiene que ver con la sociedad que queremos construir conjuntamente, y que finalmente a nosotros se nos da la tarea de poder llevar esos grandes anhelos a la convención.
Bueno, precisamente estas fueron demandas que se pusieron sobre la mesa durante el estallido social. Fue el estallido social el que permitió que hoy día estemos en este proceso constituyente, y precisamente los convencionales y las convencionales de la Lista del Pueblo emergen desde ahí. ¿Cómo fue particularmente este hito para ti? ¿Cómo lo viviste, el antes y el después de este momento tan importante en la historia de Chile? ¿Cómo fue ese proceso en particular y qué cambió en ti para que hoy día estés liderando este proceso tan importante?
Como tú dices, un antes y un después. Varios estábamos ya en la lucha territorial, social, hace muchos años. En lo particular, yo a los 15 años me involucré con la Revolución Pingüina, luego fui también centro de alumnas en el liceo público en el que estaba estudiando. En la universidad fui vicepresidenta del centro de estudiantes, fui parte de la movilización del 2011, luego me involucro, de hecho, me involucro con Valparaíso por justamente la movilización del 2011, por eso me quedo acá. Luego, desde el 2011 en adelante, seguimos trabajando con las luchas territoriales, tanto a nivel también universitario, de ir promoviendo cultura también ecológica, pero sobre todo la lucha territorial, cuando ya en el 2012 levantamos el Movimiento por el Agua en los Territorios y nos involucramos también en las luchas territoriales en el ámbito local, en mi caso el Red Parque Capitería, por la defensa del bosque xerófilo, por la defensa de los cuerpos de agua, etcétera. Entonces, claro, siempre estábamos ahí movilizándonos, Francisca, los días, bueno, por lo menos una vez a la semana, cada dos semanas realizábamos movilizaciones, las marchas que realizábamos por el agua y los territorios todos los 22 de marzo, Día Mundial de la Tierra, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, todos los años. Y con los tiempos también nos fuimos interrelacionando con otros movimientos que fueron también gestándose con los años, como la coordinadora nomás FP en el 2015, luego en el 2017 se conforma propiamente tal la coordinadora feminista 8 de marzo, agrupando distintas organizaciones también, nos hicimos parte como movimiento de la Agua del Territorio de ese proceso, buscamos un comité socioambiental al interior de la coordinadora, o sea, era hartos años de estar trabajando en la articulación, en la vinculación territorial, en la autoformación, y cuando hablamos de movilización estamos pensando no solamente en una marcha en la calle, sino también en todos los procesos que han sido de escuelas autoformativas, de intercambios de semillas, de muralismo, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, bueno, de esa tónica, nosotros incluso estábamos ahí muy pendientes de lo que era la cumbre de los pueblos. No sé si te recuerdas que se iba a desarrollar en Chile la COP25, finalmente por la revuelta social esto termina moviéndose a Madrid, y estábamos ahí en esa tónica de generar esta cumbre alternativa a la COP25 porque sentíamos que la COP era un espacio más bien de los poderes hegemónicos para hacer un greenwashing. Y ahí fue que finalmente, bueno, viene este despertar de la revuelta social cuando los estudiantes se saltan los torniquetes y ocurre esto, y que es mágico porque finalmente luego de eso, en vez de haber una sociedad atemorizada por un toque de queda, vemos una sociedad totalmente despierta, una sociedad que quiera empezar a hacerse parte de los espacios de lo público, las plazas, las marchas, finalmente termina siendo algo mucho más masivo y claro, tampoco sin un liderazgo tan claro. Y ese despertar finalmente confluye en un nuevo Chile, y por eso siempre también hay que ser súper claro y claro. La movilización puede ser sostenida, tenemos trayectoria, sin embargo, también hay compañeras y compañeros que despertaron con la revuelta social y que quisieron ser también parte de sujetos políticos y hacerse parte de lo público. Y lo interesante de la lista del pueblo es que finalmente lo que viene a hacer es confluir ambas formas de hacer política, desde aquellas que veníamos haciendo política social hace mucho tiempo, con también aquellas personas que un día decidieron ponerse un traje y empezar a marchar todos los días. Y creo que esa potencialidad de la lista del pueblo refleja muy bien la diversidad de nuestra población y es lo que la gente quiso cuando votó por la lista del pueblo y quiso que la representáramos en la convención.
¿Qué significa para ti o cuál es el valor de ser independiente de partidos políticos, en el sentido de que, claro, hablamos de una independencia, de no ser militantes de partidos políticos tradicionales, pero claro, también en el fondo igual ustedes provienen de los movimientos territoriales, son militantes sociales en el fondo, vienen a instalar demandas de un grupo de personas, por ejemplo, de tu movimiento por el agua y los territorios y así un montón de organizaciones que están detrás de la lista del pueblo. Entonces no es una independencia de todos, sino que es una independencia de los partidos tradicionales. ¿Cuál es el valor que radica en eso para ti? ¿O cuál es el valor de ser independiente que le otorgas para que no exista, o cómo explicarlo mejor, para que no exista esta distorsión que hoy día también se ha caricaturizado harto, que ser independiente es como negarlo todo e instalar intereses personales, pero en realidad no es así, hay un background importante en la trayectoria de ustedes que van a ir a instalar a la convención.
Sí, justamente, no es ser independiente un me mando solo, ¿cierto? Sino al contrario, es un no me sujeto a decisiones populares partidistas, sino a las demandas del pueblo. Eso es el compromiso independiente de nuestro domicilio político, por decirlo así, por parte de nuestra lista que es totalmente independiente. Y pusimos el valor también de ser independiente sin cupo de partido, porque entendíamos que finalmente estos independientes de alguna manera igual van a quedar sujetos al partido que les dio cupo. Entonces, por lo mismo, vemos la independencia como un valor en términos de sujetarnos, insisto, en las demandas del pueblo, las demandas territoriales, en el caso de los que venimos de movimientos sociales, de los movimientos sociales también que han sostenido demandas durante lo largo de todos estos años, porque ahora vamos a desarrollar un proceso de cabildo y asambleas que va a ser importante. Sin embargo, también tenemos que considerar, y así lo hemos también empujado durante toda la candidatura, aquellas demandas que han sido históricas y que al mismo tiempo han sido desarrolladas por procesos de cabildos desde mucho antes de la revuelta social incluso. No olvidemos los cabildos Nomás FP, no olvidemos también bueno, lo que se desarrolló con la revuelta social, que fueron los cabildos que finalmente coordinó Unidad Social, los cabildos por el agua que empezamos a desarrollar nosotras y nosotros desde el principio de 2019. Entonces, hay debates previos, hay procesos y hay momentos constituyentes y destituyentes previos a los cuales nos debemos, y que también tienen que ser la hoja de ruta también de este debate, al mismo tiempo que aquellas cuestiones que se vayan discutiendo durante el proceso, y que respecto a las cuales también tenemos harto que seguir debatiendo y discutiendo. Y creo que esa es la potencialidad también de que estos procesos sean independientes, porque también dan un chance de la participación respecto a temas en donde quizá no tenemos una propuesta tan acabada, pero que no vamos a esperar esa propuesta acabada venga del partido, sino que al contrario de aquellos procesos sociales de deliberación, con aquellas también metodologías adecuadas, con la información también a mano, para que podamos también todos sentirnos sujetos políticos, y aquellos que tienen expertise o tienen algo que colaborar puedan hacerlo. Ahora, claro, igual hubo otro punto que creo que es importante. También hubo una crítica que realizamos en particular a los partidos políticos en tanto falta de representación. No olvidemos que hoy en día el 2%, según la encuesta CADEM, de las personas aprueba a los partidos políticos. No tienen, tampoco representan una cantidad de la población importante, y es más, por un proceso de fraude electoral que le hemos llamado a nosotros, que fue el refichaje ilegítimo, también los partidos políticos figuran con militantes que realmente no lo son, sino que son personas a las cuales no se les consultó y se les envió una fotocopia de su carnet de identidad para refichar a los miembros. Entonces, aquí hay hartos procesos que tiene que sanear la política partidista tradicional para poder también recuperar la confianza de la gente. Y también se empieza a perspectivar una nueva forma de hacer política, que es lo que estamos también empujando desde acá, una forma de política mucho más horizontal, mucho más de cara a la gente.
Inmediatamente después del 16 de mayo escuchábamos, creo que a Rafael Montesinos, decir que la Lista del Pueblo no iba a hablar ni con la derecha ni con los partidos políticos. Ahí mi consulta es, ¿esta es como una opinión mayoritaria de ustedes? ¿Cuál es su postura particular al respecto? Teniendo en cuenta que, claro, nadie en la convención tiene las mayorías para imponerse, está bastante equitativo el asunto. ¿Cuál va a ser tu estrategia para los acuerdos, para conversar? ¿Cómo vas a instalar ese diálogo al respecto?
Bueno, la estrategia tiene que ser en distintos planos. O sea, primero, los convencionales independientes nos debemos a los independientes, por decirlo así. O sea, ya dentro de la Lista del Pueblo somos 27 escaños, nos estamos coordinando entre sí, nos estamos conociendo más. Como sabes, todos venimos de trayectorias distintas, de distintos movimientos sociales, entonces todavía hay un ejercicio de conocerse más. Y desde ahí también estamos pujando por vínculos con independientes de movimientos sociales, con algunos dirigentes también de pueblos originarios, y se ha estado haciendo también ahí ciertas articulaciones. Lo que dijo Montesinos tenía mayor relación, entiendo, por el contexto, respecto de la libertad de las presas y los presos políticos de la revuelta social. Eso ha sido también un piso mínimo que hemos establecido para empezar a generar diálogo y sentarse a conversar, porque creemos que no están los mínimos democráticos para generar un proceso constituyente con presos políticos de las cárceles, sobre todo aquellos que vienen del espacio que pujó esta misma convención, ¿cierto? O sea, sin la revuelta social no habría convención. Entonces, tenemos que sanear lo que pasó en la revuelta social, incluida todas las vulneraciones de los derechos humanos, y al mismo tiempo la prisión política de compañeras y compañeros que podrían haber sido cualquiera de nosotros. Entonces, hay que sanear eso para poder empezar a trabajar.
Te detengo ahí. ¿Tú apuestas porque esto se resuelva antes de que comience la convención? Porque igual falta muy poco tiempo. ¿Usted apuesta que se resuelva antes, que se ofrezcan garantías antes?
Eso es lo que estamos apostando, por eso es que estamos haciendo estas declaraciones, estamos haciendo llamados a movilización, porque creemos que es un tema que se tiene que zanjar para poder sentarnos a dialogar, sentarnos a escribir la Constitución. O sea, no podemos estar tranquilamente escribiéndola mientras hayan presos políticos en las cárceles. Eso lo hemos dicho muchas veces, es antiético. Es antiético olvidarnos de nuestras compañeras y compañeros y ponernos a trabajar con tranquilidad. Y por lo mismo es que estamos pujando este debate para que, si es que no es la liberación absoluta antes de sesionar, como dices tú, a lo menos hayan garantías mínimas por parte del Poder Constituido. Entonces, eso es lo que estamos también pujando desde la Lista del Pueblo. Y ha sido, bueno, algo sostenido desde el momento también que salimos electos, y lo hemos dicho también de manera tajante en la prensa. Entonces, están esas dos aristas, ¿cierto, Francisca? Por una parte, esta condición mínima que se ha impuesto al Poder Constituido para poder conversar, y por otra, lo que mencionas acerca de cómo ir viendo estas alianzas, y que lo vemos desde la perspectiva de, primero, que no hay nada que negociar. Es decir, la derecha, incluso la ex concertación, y parte del Frente Amplio no han hecho los cambios y la población está exigiendo una transformación. Y el llamado de nuestra parte más bien es que se pongan del lado de las transformaciones. O sea, no que nosotras acá sintamos que podemos venir a transar las demandas del pueblo, porque las demandas del pueblo son claras y enfáticas, sino más bien lo que estamos haciendo es hacer el llamado a que la derecha y, bueno, los grupos que ya te mencionaba, se pongan del lado de las demandas del pueblo y logren ceder, porque finalmente la fuerza transformadora ya se impuso a nivel de la convención, somos mayoría, y eso es el escenario también de lo que fue el resultado de la elección y de lo que la gente finalmente quiere.
Oye, ya como última pregunta, te consulto por tus temas de interés. Estaba leyendo en una de tus descripciones un concepto que me parece bastante interesante, que es el tema de la soberanía alimentaria. Cuéntame un poco de eso y qué otros temas te parece importante poner énfasis en la discusión.
Bueno, primero, la soberanía alimentaria no está garantizada a nivel constitucional, entendiendo que es un derecho fundamental porque es un derecho directamente ligado a la vida. O sea, sin soberanía alimentaria, sin alimentación, en el fondo no hay vida, no hay forma de poder vivir. Sin embargo, lo que hemos visto es que Chile sí ha firmado acuerdos, pero más bien relacionados, acuerdos, me refiero a tratados internacionales, más bien relacionados a la suficiencia alimentaria, es decir, que haya cantidad suficiente de alimentos. Cuestión que tampoco, digamos, que ha resultado así en la historia. O sea, todavía hay personas que tienen situaciones de escasez de alimentos en nuestro país, y es un hecho, por la desigualdad que existe en nuestro país. Pero más allá de eso, la idea es que no solamente haya cantidad de alimentos, es decir, que, por dar un ejemplo, haya un paquete de ayerina y una salsa y unas vienesas para cada persona, sino que también lo importante es la forma de producción de estos alimentos. Es la semilla, en el fondo, con la cual también se cultivan los alimentos. Una semilla que sea una semilla tradicional campesina es la apuesta, no una semilla transgénica, no tampoco cultivos con plaguicidas, que finalmente también hay una relación perversa entre los transgénicos y los plaguicidas en nuestro país. Y por lo mismo también un cultivo que venga desarrollado con otras formas de generar alimento a través de la agroecología y no a través del monocultivo exportador, que sabemos que además depreda territorio y genera sequía. Entonces, la soberanía, la verdad es que concibe muchas cuestiones relacionadas a la desprivatización de la semilla, a la forma de generación de alimentos en nuestro país y al cambio de la matriz productiva, distributiva y de consumo. No olvidemos que el 75% de la demanda hídrica en nuestro país corresponde al agronegocio, y al mismo tiempo Chile es uno de los países, bueno, es un país netamente extractivista, y uno de sus motivos es por la enorme cantidad de exportación que hacemos de frutales, de pescado, y bueno, de productos madereros. Entonces, la verdad es que hay harto que trabajar ahí, y creemos que la soberanía alimentaria debería ser garantizada a nivel constitucional, como también una manera de, por una parte, garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud preventiva, y por otra también, cómo nos vamos haciendo cargo de problemas tan importantes como lo es el agua y como lo es el desarrollo de las economías locales en nuestro país. Y bueno, otros temas, aparte de eso, ya es obvio que uno de los puntos fundamentales de mi candidatura tiene que ver con reconocer el agua como un bien común y no como un bien privado al alero del mercado. También establecer prioridades de uso con respecto al agua, donde la primera prioridad de uso sea el consumo humano y el equilibrio ecosistémico, y luego ya en segundo lugar la soberanía alimentaria, justamente, y finalmente el ámbito de la producción. Otra demanda importantísima para nosotros tiene que ver con que la naturaleza sea reconocida como sujeta de derechos, sus propios derechos, como el derecho a la justicia restaurativa, el derecho al respeto a sus ciclos naturales, como el ciclo del agua, y por otra parte también que los animales sean reconocidos como sujetos de derechos, en el entendido de que tienen la especial capacidad de sentir dolor. Y creo que lo mencionaste por ahí también, nuestro enfoque también es ecofeminista, porque entendemos que la relación que existe de dominación del hombre sobre la naturaleza es muy parecida a la relación del hombre sobre las mujeres, y entendemos que tenemos que construir una sociedad libre de opresiones de cuerpos y territorios, tanto cuerpos humanos como no humanos, en el entendido de la construcción de una sociedad igualitaria, libre de exclusiones y por supuesto mucho más justa.
Perfecto, Camila Zárate, convencional por el Distrito 7. Te agradezco por el tiempo, te deseo mucho éxito ya a puertas de comenzar este proceso constituyente. Te agradezco por el tiempo.
Muchas gracias, Francisca, por la entrevista y ojalá nos podamos ver luego.
Que estés muy bien. Chao. Chao.